Nos vamos para Houston, Texas, a la cumbre energética más importante del planeta Tierra. Allá está Colombia con el presidente y con su ministro de Minas, que nos atiende a esta hora. Ministro Diego Mesa, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes.
Bueno, ministro, ya escuchó usted la situación en Washington. Para que Estados Unidos esté buscando contactos con Venezuela, entre otras por el tema energético, es que la vaina está muy, muy delicada. ¿Qué va a hacer Colombia?
El tema está con mucha incertidumbre, Julio. Creo que pues vamos a estar así por un tiempo largo, porque el conflicto en Ucrania y en Rusia no se le ve ninguna solución en el término inmediato. Pero haciendo el análisis, pues aquí tiene que haber obviamente una estrategia geopolítica para la región detrás, porque la realidad hoy es que Estados Unidos es el principal productor y exportador de crudo en el planeta, y solamente ellos importan un volumen muy pequeño de Rusia. Ellos consumen cerca de 10 millones de barriles al día, producen cerca de 13 millones de barriles, y lo que importan de Rusia son 200 mil barriles al día. Es una cantidad realmente muy pequeña, y pues el anuncio de ayer de haber prohibido la importación de Rusia, pues es un anuncio más político que otra cosa, y pues con toda la razón por lo que se está viviendo en Rusia y Ucrania. Entonces ahí pensar en que Venezuela puede reemplazar también esa cantidad, que para Estados Unidos es muy pequeña, para Venezuela es muy significativa. Ustedes sabrán que Venezuela ha venido destruyendo su aparato productivo de manera gradual, y en particular el del petróleo, y hace 10, 15 años llegó a producir casi 2.8 millones de barriles, y hoy las estadísticas nos dicen que están entre 400 mil y 600 mil barriles. O sea que ellos, para incrementar en 200 mil barriles día, es bastante improbable que eso pueda suceder.
Ministro, ¿y cómo manejar el panorama en Colombia? ¿Por qué se lo pregunto? Ayer ya comenzaron las alertas, y la primera fue la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, que realizó un análisis de los precios del crudo y de los precios de combustibles en Colombia, y manifestó que prevén que en los próximos 3 meses tanto gasolina como ACPM puedan tener un incremento entre el 15 y el 20% en su precio. ¿Qué responderles a ellos y su preocupación?
Bueno, Cristian, nosotros en Colombia tenemos el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, y la función de ese fondo es no trasladarle la volatilidad que se da en el mercado internacional de crudo a los colombianos que consumen diésel y gasolina. Y ese fondo ha venido operando así desde hace varios años, y lo estamos utilizando en esta coyuntura para proteger el bolsillo de los colombianos. Entonces, ese canal directo de transmisión de precios lo estamos manejando. No estamos viendo que vaya a haber incrementos en los próximos meses, pero sí hay que decir que pues hay una inflación, un fenómeno global que está afectando los bienes importados sobre los cuales no tenemos control directo, y seguramente eso va a tener un efecto inflacionario, como lo vimos en el mes de febrero, que tuvimos una inflación del 8% anualizada, y eso es obviamente muy preocupante, sobre todo para mercados emergentes como el colombiano.
Ministro, usted efectivamente nos habla del Fondo de Estabilización. Nosotros hemos indagado con Ecopetrol, el mismo presidente Bayón nos ha manifestado que efectivamente este fondo pues está recibiendo los impactos negativos. El fondo lo maneja, las cifras las maneja el Ministerio de Hacienda, pero usted, como conocedor del tema, ¿cuánto podrá soportar el fondo pues si el precio del crudo sigue incrementándose?
Vamos a depender de los incrementos que se hagan a futuro, pero pues el fondo, y para darle un poco de contexto, Cristian, cuando llegamos en agosto del año 2018, nosotros recibimos ese fondo de estabilización de precios de los combustibles con un saldo de más de 14 billones de pesos del gobierno anterior, y ese saldo lo tuvimos que asumir, y en el Plan Nacional de Desarrollo se hizo un pago para quedar en ceros. En este momento la última cuenta del fondo está en cerca de 7 billones de pesos aproximadamente.
Señor ministro, pero no solamente es el tema de los precios para los colombianos, sino también pues la oportunidad incluso que esto puede representar para nuestro país, teniendo en cuenta pues que igual seguimos siendo un país petrolero. ¿Hasta dónde una situación como esta podría terminar llevando al sector a un boom como el que se vivió, imagínese, hace más de 10 años, cuando empezaron a llegar una cantidad inmensa de empresas a explorar y a buscar nuevos campos. ¿Puede ser esta tal vez un empujón importante para un sector que para muchos estaba empezando a marchitarse?
Juan Pablo, es una gran oportunidad, pero nos habíamos venido preparando, pues obviamente sin saber que se iba a dar un incremento de la proporción que estamos viendo. Pero ahí le hago un poco de, le doy un poco de contexto. Cuando llegamos en agosto del año 2018, encontramos un sector que llevaba casi 5 años sin firmar nuevos contratos de exploración y producción. Y eso era muy preocupante porque el petróleo tiene una importancia macroeconómica crítica para Colombia, tanto desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de exportaciones, de inversión extranjera directa, de regalías para las regiones. Entonces nos dimos a la tarea de solucionar cuellos de botella, y en lo que ha corrido estos 3 años y medio de gobierno hemos firmado ya 69 nuevos contratos de exploración y producción. Pasamos de 0 en 5 años a 69 en 3 años y medio. Y antes de que se diera toda esta crisis, pues el informe de tendencias para la inversión en exploración en este 2022 ya nos indicaba que va a haber inversiones por 2.2 veces lo que hubo el año pasado. Y cuando le incluye uno el factor de producción y de desarrollo, cerca de un 44% de incremento. Ecopetrol anunció también un plan de inversiones de más de 45% de incremento con respecto al año pasado. Y pues lo que vemos es un sector que está totalmente dinamizado con nuevos contratos. Entonces ahora con estos precios, pues se hace cada vez más atractiva la exploración en Colombia. Y también, Juan Pablo, muy importante recordarle a los oyentes que Colombia solamente consume cerca de un 40% del petróleo que produce. O sea, el 60% lo exportamos y con estos precios pues va a tener un impacto fiscal que en el balance es sumamente positivo para el país.
¿Y ha habido contactos de pronto con Estados Unidos, que es, por ejemplo, el que está buscando mercado ahora en Venezuela, a ver si nosotros podemos también brindarles a ellos crudo?
Claro, esa es una opción muy válida, enviarle crudo a Estados Unidos. Como yo le decía ahora, Juan Pablo, realmente pensar que Venezuela tiene cómo reemplazar el crudo de Rusia, que es un volumen muy pequeño para Estados Unidos, muy pequeño, es desde el punto de vista técnico imposible. Venezuela no tiene cómo incrementar en 50% su producción y pues seguramente Estados Unidos va a incrementar la propia o va a importar de otros países como Canadá, y Colombia obviamente puede entrar en ese portafolio.
Ministro, ayer también por precios, porque llegaron a su máximo histórico, se suspendió la negociación de níquel en Londres. Usted sabe que es un negocio muy importante para el sector colombiano. ¿Cómo se va a manejar con níquel y carbón?
Níquel, carbón e incluso oro, que es también el segundo producto mineral que exportamos después del carbón, el níquel es el tercero. Esto es una gran oportunidad para poder empezar a balancear nuestro cuentas fiscales, que obviamente estuvieron muy estresadas a raíz de la pandemia, de toda la cantidad de programas sociales y de transferencias monetarias que hemos sacado en este gobierno. Y la oportunidad que hay es capitalizar este incremento de los commodities generalizados, tanto en petróleo como en carbón y como en níquel. Ahí le cuento, Cristian, que el mundo está en este momento desesperado por encontrar carbón, y Colombia tiene pues una de las reservas más grandes de carbón térmico en todo el planeta. Yo he recibido cartas directamente desde Polonia, de Ucrania, de República Dominicana, todo el mundo buscando poder asegurar una fuente de suministro de carbón por lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania.
Ministro, si el concepto suyo sobre la capacidad de Venezuela para resolver el problema político es tan bajito que usted subestima, entonces, ¿qué explicación tendría que Venezuela arme, que Estados Unidos arme semejante despelote interno en su política internacional y deje a Colombia colgada de la brocha si no le resuelve ningún problema? Entonces, Estados Unidos solo tendría un propósito político al reanudar conversaciones, así sean hasta ahora preliminares, con Venezuela.
Pues Alberto, yo creo que aquí hay una lectura geopolítica que no es menor, y desde el punto de vista estratégico, pues yo me imaginaría que a Estados Unidos le interesa tener estabilidad y tranquilidad en la región y seguramente pues una conversación con el régimen de Maduro es una forma de alejarlo del régimen de Putin. Pero pues obviamente imagino que ellos tendrán información que no conocemos, pero claramente esto no es un tema de petróleo y pues lo hemos conversado aquí con diferentes expertos en CERAWeek, es prácticamente imposible que Venezuela pueda suministrar el petróleo que importaba Estados Unidos de Rusia, que repito, es una cantidad muy menor, es un volumen que perfectamente Estados Unidos, incrementando su producción interna, puede resolver relativamente fácil, o importándola de Canadá. Vimos la misma primera ministra de la provincia de Alberta, que está aquí en CERAWeek, diciendo pues que si necesitan petróleo, todo el petróleo lo tienen a disposición en Canadá. Entonces, desde el punto de vista de seguridad energética, el tema de Venezuela pues no va a ser mella en lo que necesita Estados Unidos.
Ministro, gracias por atendernos y actualizarnos de esta trascendental cumbre energética, la más importante del planeta, donde está Colombia, con el propio presidente y su ministro de Minas. Ministro, buen viaje y gracias por atendernos.
Julio, no me deje ir sin darle una cuñita de un tema que he hablado con usted aquí y una chiva importante para el país.
Adelante,
usted, ministro. Usted aquí me ha preguntado varias veces por las energías renovables no convencionales, que es otro de los puntos importantes de discusión en CERAWeek. Y hemos hablado pues de todo lo que hemos inaugurado en materia de granjas solares y en materia de parques eólicos. Pues ayer, en compañía del alcalde Jaime Pumarejo, que también está aquí presente en CERAWeek, lanzamos la hoja de ruta para los proyectos eólicos costa afuera, o sea, energía eólica del viento, pero en el mar. Y el alcalde suscribió un acuerdo, que fue el anuncio de ayer, con un fondo danés que se llama Copenhagen Infrastructure Partners, y anunciaron ya la estructuración y la construcción del primer parque eólico costa afuera en Colombia, una inversión que asciende a $1 billón y son otros 350 megavatios, pero es el proyecto pionero, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en materia de generación eólica costa afuera. Creo que es una gran noticia, y pues la hicimos con el alcalde Pumarejo y con Copenhagen Investment Partners ayer.
Pero ministro, qué noticia tan importante y tan grande, lo felicito. Ese es el camino del mundo, y que Colombia ya entre en acuerdos como el que usted nos cuenta, pues da la dimensión de la importancia de este tema para el gobierno actual. Así de que enhorabuena, ministro, y gracias por la chiva.
No, muchas gracias a ustedes, Julio, y aquí siempre atentos a cualquier información que requiera.
Es Diego Mesa, ministro de Minas. Escuchan la W.